yo soy Jimena Cortés, los saludo y les doy la bienvenida a esta nueva edición del programa 200 años de Mujeres Pioneras, ahora desde casa. Este es un programa que se ve por la pantalla de Canal Institucional, también nos escuchamos en simultánea por el Facebook de RTBC, Sistema de Medios Públicos, y nos escuchamos en formato podcast por la página web de Radio Nacional de Colombia. 200 años de Mujeres Pioneras lo hacemos en conjunto con Vicepresidencia de la República y buscamos exaltar a esas mujeres que han cambiado definitivamente la historia de nuestro país, y la de hoy no es la excepción. Estamos con Belki Arizala, modelo, actriz, empresaria y una mujer pionera en promover la inclusión desde su área y con las artes, que es lo más llamativo. Belki, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias por esta invitación tan especial. En esta conmemoración del Bicentenario de Colombia, hoy más que nunca me siento orgullosa de pertenecer a esta tierra maravillosa. Muchas gracias por la invitación.
Estás muy ocupada, pero tenemos la tecnología para que tú estés desde tu casa, yo desde la mía, y nos podamos conectar y le podamos contar a todos los que están aquí escuchándonos y viéndonos a través de las redes y de la pantalla de Canal Institucional sobre tu vida y sobre cómo ha sido tu recorrido para llegar a donde estás.
Nací hace 42 años en Cúcuta, en un barrio llamado San Miguel, y luego mi familia se trasladó al municipio de Los Patios. Agradezco tanto a mis padres que hayan tomado la decisión de avanzar en sus proyectos de vida personales. Mis papás son de Tumaco, de un corregimiento llamado Imbilí, y ellos tomaron la decisión de salir a buscar mejores condiciones de vida. Eso para mí es muy importante y se los valoro cada vez más. Y cuando llegamos a Cúcuta, mi papá se traslada a Venezuela, empieza a trabajar en el metro de Caracas y nosotros nos quedamos con mi mamita, y siempre, siempre aspirando cada vez a evolucionar y a ser mejores, ¿no? A ser mejores personas, de la mano de la educación, que nunca nos hizo falta, gracias a Dios. Y mi juventud la viví ya después en Cúcuta, retomamos a la ciudad y empecé a estudiar en el colegio 11 de noviembre, empecé a estudiar en el colegio San José, hice mi carrera técnica en administración de empresas. Y bueno, hasta que un día conocí a la persona que hoy es mi manager, Eduardo Maldonado, me descubrió en un concurso de belleza, y ya lo demás, ya llevo 20 años en esta industria y me siento muy agradecida por todas las oportunidades que el universo me ha regalado por pura gracia.
Bueno, ya hablemos de los años de la década de los 90, cuando estuviste en el concurso Miss Cúcuta. ¿Cómo fue la experiencia siendo tú de la raza negra? ¿Sentiste algún tipo de trato que no fuera justo? Cuéntanos qué pasó.
Al estar en Cúcuta veíamos era los canales venezolanos y solamente teníamos transmisión de un canal nacional, pero yo imitaba cómo caminaban las Miss Venezuela, cómo caminaban las reinas, y siempre quería que Chocó ganara un concurso. Y bueno, en ese momento no se dio, no se daba, pero yo me imaginaba ser Miss Universo y quería ser Miss Colombia. En mi barrio tenía un grupo de niñas que yo entrenaba y les enseñaba lo que yo aprendía desde el televisor. O sea que estas tecnologías prácticamente siempre han existido, ¿no? Imita uno y le enseña. Y yo hacía los reinados, recortaba papel con cartulina o con cartón y forraba la corona en dorado. Siempre hacía reinados en el barrio, siempre fui muy líder. Hasta que un día escuché por radio que estaban buscando aspirantes, que abrían la convocatoria a jóvenes que querían ser señorita Cúcuta. Me inscribí sin ninguna pretensión, y cuando me dejan participar, el veredicto fue que quedé virreina, pero dentro del público había una persona que dijo: usted nunca va a ser Miss Colombia, no se ponga a luchar con eso, mejor dedíquese a ser modelo, yo le doy una beca para que estudie conmigo.
¿Qué sentiste en ese momento cuando te dijeron que no podías ser reina? ¿Qué pensaste y qué sintió tu corazón?
Yo me molesté mucho, me dio como mucha indignación, llegué a mi casa, lloré, pataleé, y reclamaba al universo de por qué yo tenía que ser castigada por tener un color de piel que a mí siempre me ha encantado. Mi familia me ha enseñado a sentirme muy orgullosa de tener ese color de piel. Mi mamá me decía que no llorara y que yo era hermosa así y que eso no iba a afectarme en la vida, pero yo sí veía que era un problema, porque si este señor decía que me olvidara, pareciera como si fuera una profecía de parte de él, ¿no? Como que mire, usted no lo va a hacer. Entonces yo lo que hice en mi cabeza fue retarme y decir, si él dice que no, quiero averiguar por qué no. Y si yo digo que sí, siempre he sido muy terca, muy insistente. A mí me gusta crear las tendencias, a mí no me gusta estar siguiendo, no me gusta andar copiando lo que hacen otros. Sé que ya todo está inventado. Para mí la palabra reinvención no me llama la atención, me parece más redefinición la más interesante. Entonces, una tía me insistió y me dijo, vaya, acepte esa beca, quien quite. Llegué a esa escuela y empecé a entrenar, utilicé la beca, pero yo le dije, ¿por qué no puedo hacer Miss Colombia? Me dijo, no, yo te voy a entrenar como modelo, olvídate de eso. Y cuando se dio la oportunidad de participar en un concurso de modelos en Bogotá, viajamos y aquí yo quedé otra vez en segundo lugar. Pero el jurado era Hernán Zahar y Pilar Smith. Y Hernán me llamó para que yo fuera modelo de tallaje de su boutique. Y fue mi primer trabajo en Bogotá. Entonces, por ahí por los laditos fui entrando. Nunca entré directamente a las pasarelas internacionales. Empecé de abajo en un taller, siendo modelo de tallaje. Pero me tocó la fortuna que era un diseñador muy famoso. Y él me empezó a dar la oportunidad de ayudarle a producir sus desfiles. Tenía un desfile Hernán Zahar y yo estaba en camerino ayudando con vestuario y todo, hasta que me dijo un día, te voy a dar la oportunidad de desfilar. Y me tocó al lado de Marta Lucía Pereira. Y bueno, a partir de ahí, después yo pasé a Class Models y mi primer desfile fue, otro desfile con ellos fue con Valeria Massa, la diseñadora, la modelo argentina. He sido una mujer bendecida porque llegué con los que eran. Llegué a Bogotá y con los que eran, sí, con las personas más reconocidas que me abrieron las puertas. Por eso es que hoy desde mi escuela y agencia de talentos transmito estos conocimientos a mis niñas y yo sé que ellas no están buscando ser unas modelos de pasarelas porque es que no todas tienen el perfil, pero sí para ser unas grandes modelos de mujeres.
Hablemos un poquito de tu experiencia cuando estuviste en México, siendo tú la cara de Colombia en un país extranjero, una mujer de la raza negra nuevamente y que rompía todos los estereotipos de belleza con el pelo corto, una mujer diferente. ¿Cómo fue la experiencia y cómo te trataron?
Nos inscribimos con mi manager, pedimos plata prestada para comprar el tiquete. Me fui, me acuerdo que el dinero del tiquete me lo prestó mi odontólogo Marlon Becerra. Y me fui a concursar, a representar a Colombia. Habían como unas 500 modelos inscritas, era un certamen de modelaje muy grande, era una convención de modelos. Y yo la verdad cuando vi tanta gente, yo dije, no, ¿yo qué voy a ganar esto? Pero participo porque es que en Colombia, pues no sé, quizás era conocida porque estaba como modelo entregando premios en el programa de Pacheco, estaba presentando un programa, sección de entretenimiento en el Canal A. Tenía trabajo acá, pero el Canal A después cerró y yo quedé como sin un sueldo estable, entonces tenía que buscar una solución. Y vi la oportunidad en México de empezar de cero. Cuando en el veredicto final dicen que yo soy la ganadora y el premio era un contrato por 4 meses con una agencia donde la dueña es hija de los dueños de Televisa, pues imagínate, volví a caer en muy buenas manos. Consolidé mi carrera como top model. Algunos medios colombianos fueron a cubrir los eventos donde yo participé allá porque no me bajé de estar con las mejores marcas en México. Y también hice un calendario para Latinas Illustrator. El calendario que emitía Sport Illustrated, que era la revista muy famosa en ese momento, y sacó un calendario especial para latinas. Entonces hice tantas cosas dentro de mi carrera que yo dije, quiero volver a Colombia ya siendo una top model considerada por la industria y quiero seguir en mi país haciendo mi carrera, pero ahora veo desde otra área porque se me abrieron muchas las oportunidades en México y decidí aquí aprovechar el talento de la actuación, la presentación, la dirección y la formación en modelos. Y aquí ya llevo 15 años.
Un camino de muchos éxitos que siempre te has relacionado con personas de influencia, con personas de la actuación, con personas que son líderes de opinión, conocidos, has estado en lugares privilegiados y te ha ido muy bien, pero también no es un secreto que ha habido momentos difíciles. ¿Cómo has hecho en esos tiempos para levantarte y qué te ha dado la fuerza?
Yo quiero decirle a la gente, a la teleaudiencia, que nada es gratis. He tenido que sortear como muchas situaciones difíciles. Creo que de las más difíciles en mi vida, más que el hecho de que de pronto en México me dijeran en una productora de casting que yo no tenía por qué estar ahí porque era negra, o que no me hubieran dejado entrar en un restaurante en Cartagena, que no me atendieron porque el dueño decía que las negras eran unas prostitutas en Cartagena. Más que eso, ha sido darme cuenta que mi mamá tenía cáncer. Sí, cuando a mi mamá le diagnostican cáncer, yo estaba a punto de ingresar al reality de Caracol, y ahí yo siento que se detuvo un poco mi vida, porque he apoyado tantas labores, he apoyado tantas fundaciones que promueven esta enfermedad para que se acabe, y nada, pues me dio bastante duro esa parte. Lo demás hace parte de una historia de sacrificio, del insistir, persistir y nunca desistir. Hace parte de un proceso de la vida, porque ningún marino se hace profesional con un mar en calma. ¿Sí? Yo invito a la juventud a que revisen las cosas, a que analicen lo que están haciendo. Esta nueva era de los millennials, los invito a que reflexionen. No podemos dejar de lado sus grandes aportes tecnológicos y la forma en que ustedes están conectándose con la gente, pero hay que también valorar la sabiduría. Entonces, yo cambiaría muchísimos reconocimientos que tengo colgados en mi oficina, que tengo cuadros por todo lado de diplomas, todo lo que me han entregado de reconocimientos que el Estado también me ha hecho, los cambiaría por darle más tiempo, más años de vida a mi mamá y a mi papá. No tiene precio. Sí, creo que hay un virus más grande, hay un virus muy potente, y es la falta de solidaridad. Y para eso tenemos que estar en este mundo, para servir.
De tu experiencia y de todo lo que has vivido, ¿qué puedes decirnos de cómo está la situación en el país en cuanto a la discriminación, si crees que todavía es muy latente desde tu punto de vista y tus vivencias? Y si todavía necesitamos promover más la inclusión, por ejemplo, como lo hacemos en RTBC, en espacios de radio nacional, en televisión, que reflejamos que somos un país diverso, ¿crees que todavía falta en otros campos que eso suceda?
No va a cambiar la discriminación. Eso no va a cambiar. Y más ahora, ¿no se dan cuenta cómo discriminan a los médicos ahora por simplemente ser médicos? ¡Qué falta de educación tan impresionante! En la época de la colonia, cuando sacaron el decreto de dejar libre a los esclavizados, muy pocos se enteraron porque es que no sabían leer. Entonces, seguían trabajando como esclavos, y cuando el amo les dijo, no, ya te puedes ir, es que yo no sé leer. Creo que tenemos demasiado atraso en la educación. Es impresionante y es indigno. Yo prefiero hablar de una raza humana maravillosa que tiene un mestizaje espectacular, y no es necesario que aplaudamos a la gente, a los deportistas que traen grandes premios y grandes medallas para Colombia, y los aplauden y les prometen una casa y demás. No, yo creo que ya, o sea, es el premio de él, ya. No es que ganó porque es negro, ganó porque es un excelente atleta, ¿sí? Ganó porque se lo ganó, porque se entrenó durante un tiempo, la luchó, lloró y se levantó y se ganó ese premio. A nuestros médicos, por favor, yo no sé en qué mente tan delincuente cabe amenazar a un profesional de la salud si está antes colaborando y sacando adelante un virus que llegó a nuestra vida como han llegado otras pandemias desde principios de Cristo. Yo no tengo miedo, ¿saben? Porque yo decidí creer en Dios, que es el dueño de todo. Y esto es una prueba donde todos estamos quietos diciendo, hey, no soy tan importante, ¿sí? Soy simplemente un ser humano que está acá viviendo y respirando y saliendo adelante. ¿Cómo me está yendo en mi cuarentena? Mira, al principio, la etapa que nos pasó a todos. No entiendo qué está pasando, por qué me van a encerrar, me siento preso, yo, o sea, súper molesta. Después, empecé como a llorar, porque empecé a mirar y hacer una lista de lo malo que quizás haya hecho o lo que me hacía falta por hacer y no hice por andar aplazando cosas. Como que yo ya siento que ese mundo se acabó y ahora estoy en la etapa de resignación y acción. Ya entendí que hay un dueño del universo, que esto no nos pertenece, que él nos puso un propósito en la vida y es servir, y ahora lo que tengo que hacer es lo que nos queda de vida, hacerlo. Sí, yo no me voy a centrar en los por no, porque no estoy, porque no puedo salir, porque no, tener excusas no me interesa. Yo voy a trabajar desde la casa, perfecto, y me siento bendecida porque tengo una casa, porque tengo una familia, ¿sí? No tengo que sentirme mal. Hay otros que están en la cárcel, que están en un hospital luchando con una enfermedad. Sintámonos felices de estar trabajando desde la casa.
¿Cómo son tus dinámicas hoy en día desde casa? ¿Cómo te relacionas con el equipo de trabajo? ¿También los tiempos con tu familia? Cuéntanos un poquito cómo lo estás haciendo.
Me he tomado el tiempo para dormir un poquito más. Me conecto todos los días, todas las noches con mi equipo. La escuela, nuestra escuela y agencia de talento sigue funcionando desde nuestra aula virtual. Estamos invitando a periodistas, actores, cantantes, a diferentes profesionales para que a través de la plataforma Zoom se conecten con nuestras niñas y les enseñan diferentes disciplinas. Nuestras niñas están contentas, sus papás también. Yo no podía dejar solos a los papás con la formación artística integral de sus niñas. Entonces empezamos desde la primera semana, no hemos parado. A raíz de esta cuarentena ha habido muchos problemas de convivencia y de maltrato hacia las mujeres, hacia los hijos. Entonces lo mejor es tener a las niñas ocupadas, divirtiéndose, salen de sus actividades de colegio y se conectan con nosotros. Otra cosa es que por fin tengo el tiempo para dedicarme a mi espacio, porque yo me veo como una Oprah Winfrey, me veo teniendo mi talk show donde yo entreviste a diferentes personajes que son muy influyentes en sus comunidades. No tienen necesidad de salir en portadas de revista, porque hoy hay otra forma de ver el reconocimiento y de valorar lo que se está haciendo. No tienes que estar en la farándula para que te reconozcan, pero sí estás haciendo algo por este país, por este mundo. Entonces estoy trabajando con mi equipo. Muy pronto voy a lanzar mi canal de YouTube, voy a tener una aplicación y van a poder ver un contenido premium, un contenido donde van a ver a una Belki ejecutiva que a raíz de todas sus experiencias de vida se ha convertido en una mujer resiliente y que puede conversar con otras e inspirar a tantas personas que se conectan a diario. Llegó la oportunidad, llegó el momento de Belki Arizala y estoy feliz de ello.
La heroína de hoy, Belki, es Eugenia Arrázola. Ella luchó por la libertad de la igualdad, servía de enlace para la transmisión de noticias a los sitiados en Cartagena, una especie de espía que fue acusada por espionaje y murió fusilada por Morillo en la hacienda de Torrecilla. Esto quedaba entre Cartagena y Turbaco, su ciudad natal. ¿Qué opinas de ella, Eugenia Arrázola? Una mártir, pero una heroína al mismo tiempo.
En esa época Los castigos eran bastante tenaces. Hoy quizás crucificamos a algunas personas con comentarios despectivos, con esa defensa del ser humano a través de las redes sociales, y creo que ni defienden, ni apoyan, ni hacen nada. Desde mi punto de vista, no se necesita llegar a ser mártir para poder hacer un aporte a la sociedad. Nuestros líderes sociales también los podemos considerar como unos mártires, porque yo no sé por qué los tienen que asesinar en estos lugares tan olvidados del país. Esa guerra de Colombia con la guerrilla yo nunca la voy a entender. Solamente sé que para tener el título de líder se necesita tener una lealtad y un compromiso por el país, por el mundo, por lo que queremos aportarle a las nuevas generaciones. Desde mi área de influencia sé que lo puedo hacer, porque llego con mis conferencias a diferentes empresas y ahora lo voy a hacer, lo voy a continuar haciendo vía streaming, hablándole a entidades educativas, a empleadores, a sus colaboradores, hablándoles de lo importante de tener un propósito de vida definido. así como lo tuvo Jesús de Nazaret, que vino acá con un propósito de vida y era salvarnos. Independientemente de la fe que tú tengas, de la creencia que tú tengas, ya hoy, gracias a este virus, estamos creyendo en que sí somos indefensos, en que somos una población vulnerable y que necesitamos tener una creencia, pero muy arraigada, que no sea negociable y que no nos dé miedo enfrentarnos a esta situación. A todos nos ha dado, más que miedo, nos ha dado pánico, pero ese pánico nos impulsa a querer hacer algo, a querer hacer algo por los demás. Invito a las personas que desde su casa pueden hacer una donación para aquellas familias que de pronto no están en los programas gubernamentales. Sí, porque de pronto el gobierno no alcanza a cubrir a tanta población vulnerable en este país. Este virus está dejando en evidencia lo que ya venía pasando hace rato. Entonces vamos a colaborar, los invito a hacer una donación de un mercado para que estas personas puedan mitigar un poco. Hay que solucionar lo urgente, pero también tener muy en cuenta lo importante. Y no podemos seguir siendo esquivos y haciéndonos los locos con la alta tasa de pobreza que hay en el mundo.
En estos espacios yo siempre le pido a la entrevistada que nos dé unas palabras para inspirarnos, para desde su punto de vista hablarnos de resiliencia, de fuerza, pero tú ya lo has dicho todo, te admiramos porque eres una mujer con una gran tenacidad, con fuerza, con una voluntad, y por eso haces parte de esta importante lista de las 200 mujeres que han cambiado la historia de nuestro país, sin duda, desde tu raza y desde todo lo que has creado para promover la inclusión de Colombia, tienes este lugar privilegiado y te agradecemos por estar aquí con nosotros y te felicitamos por ser una mujer pionera.
Muchas gracias, y ahora que tenemos un poco más de tiempo, haz una lista de esas 200 razones por las cuales puedes estar agradecido de esta oportunidad que Dios te ha dado. Hay muchas personas detenidas en una cárcel que quisieran estar en tu lugar, en tu casa, descansando, o si tienes internet, no, usted ya es un ganador, ya, ¿sí? Vamos a solucionar todas las cosas trabajando de la mano. Y siempre los medios de comunicación, elige a cuál medio de comunicación le quieres creer y al cual vale la pena seguir y que te cuente las cosas inspiradoras, que te cuente noticias inspiradoras. Que Dios te bendiga y recuerda que para ayudar a los demás, el alma no tiene color.
Belki, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, y a los televidentes les quiero decir que nos vemos la próxima semana en una nueva edición de 200 años de Mujeres Pioneras. Ahora desde casa seguimos teniendo invitadas maravillosas que nos van a contar sobre la historia de su vida y del por qué son pioneras, y además confesar un poquito de cómo están viviendo esta cuarentena por el COVID-19. Yo soy Jimena Cortés y nos vemos en una semana.